La Voz de América presenta.
El futuro del cese al fuego en Gaza domina el encuentro entre el presidente Trump y el primer ministro israelí en la Casa Blanca. China impone aranceles selectivos a productos estadounidenses tras la entrada en vigor de gravámenes del gobierno Trump. Tras visita del secretario de Estado Marco Rubio, El Salvador ofrece encarcelar delincuentes deportados por Estados Unidos. Y refuerzos militares de México comienzan a desplazarse en su frontera en el llamado Operativo Frontera Norte. ¿Qué tal desde Washington? Esto es El Mundo al Día. Bienvenidos. Comenzamos con el encuentro que en este momento sostiene el presidente Donald Trump con su homólogo israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. Ya precisamente se encuentra Carolina Valladares. Carolina, ¿qué tal? Sabemos que hay varios temas sobre la mesa, uno de ellos la posibilidad de extensión del cese al fuego entre Israel y Hamás, pero ¿cómo va el encuentro hasta el momento?
Yasmín, pues son las 5:01, hace apenas media hora que entró el primer ministro de Israel aquí a la Casa Blanca. Se encuentran ahora mismo ambos líderes reunidos en el despacho oval. Sobre la mesa, como dices, varios temas. El principal es que esta reunión tiene lugar durante la primera fase de este alto el fuego, una fase que terminaría en 3 semanas. Será entonces cuando veremos cómo se ejecuta esa segunda fase. La administración Trump se ha quejado porque la fase 1, en la que estamos, entró en vigor un día antes de que Donald Trump se posesionará como presidente de los Estados Unidos. Esta segunda fase hay que insistir que consiste en 3 puntos. Que se retire las tropas israelíes de toda Gaza, que se liberen todos los rehenes de ambos lados y que también exista un cese permanente de la violencia. Eso en Gaza. Hay que decir que otro punto sobre la mesa es qué va a pasar con el futuro de los gazatís, con todos los que viven ahora mismo, están en territorio gazatí, palestinos. Bien, hace unos días Trump dejó entrever y de hecho dijo que quería que se fueran a países vecinos como Jordania y Egipto. Una postura que ha sido controversial y sobre ello ha hablado precisamente hoy otra vez el presidente Trump antes del encuentro.
Están ahí porque no tienen alternativa. ¿Qué tienen? Es un gran montón de escombros en este momento. ¿Quién puede vivir así? Es muy peligroso. Hay disparos por todos lados, hay bombardeos por todos lados.
Y de hecho sobre esto hablaron también minutos, horas antes del encuentro, tanto el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca como el enviado especial de Donald Trump a Oriente Medio. Dijeron que el plan de Biden de que en 5 años se reconstruya Gaza no es factible, hablan incluso de 10 o 15 años, es por ello que dijeron que hay que hablar con los socios de la región. La Voz de América les preguntó qué van a ofrecer a cambio Estados Unidos a Israel, tanto a Egipto como a Jordania, una pregunta que no nos contestaron. Por otra parte, sobre los acuerdos de Abraham firmados en 2020 por la administración Biden, del acuerdo de paz entre Bahrein y los Emiratos Árabes e Israel, dicen que son optimistas en que estos acuerdos de Abraham se extiendan a otros países, si bien no nombraron qué otros países, Yasmín.
Así es, Carolina. El presidente habló sobre varios temas. Uno de ellos, cuando firmó varios decretos, uno de ellos incluyendo, está relacionado a incrementar la presión contra Irán. Explícanos de qué se trata y qué fue lo que dijo el mandatario.
Sí, efectivamente, eso fue también antes de la reunión con Netanyahu. No es una orden ejecutiva, es un memorándum, son recomendaciones, es regreso a la política de máxima presión contra Irán, centrada en 2 puntos, en evitar que Irán consiga el arma nuclear y también en intentar reducir a 0 las exportaciones de petróleo de Irán. Yasmín.
Carolina, gracias por este reporte y nosotros cambiamos de información. Y es que China reaccionó este martes a las imposiciones arancelarias del 10% del gobierno Trump. El gigante asiático, que es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, impuso en respuesta un gravamen del 15% a importaciones estadounidenses como el carbón, el gas natural licuado y equipos agrícolas. Jacopo Luzzi nos amplía en el siguiente reporte.
apenas unos minutos después de que los aranceles de un 10% del presidente Trump contra los productos chinos entraran en vigor el martes, Beijing respondió con sus aranceles al carbón, el petróleo y otros bienes estadounidenses, y una investigación antimonopolio a Google. La Casa Blanca dijo que el presidente tiene previsto este martes hablar con funcionarios chinos sobre los aranceles.
No va a permitir que China siga obteniendo y distribuyendo fentanilo letal en nuestro país. Ese fue el motivo de ese arancel. Fue un arancel de represalia contra China por los últimos 4 años de su distribución sin precedentes de fentanilo en las fronteras de nuestra nación.
Según expertos, Beijing está tratando de defender sus intereses en las cadenas de suministro y como mercado más grande del mundo.
A largo plazo, mantener elevados los aranceles acabaría reduciendo el volumen total del comercio global, lo que disminuiría la competencia y reduciría la difusión de las innovaciones tecnológicas en todo el mundo.
Entre tanto, Trump detuvo sus planes de imponer aranceles del 25% contra México y Canadá durante un mes después de hablar con los líderes de ambos países. Ottawa acordó nombrar un zar del fentanilo, incluir a los carteles en la lista de terroristas y lanzar una operación con Estados Unidos para combatir el crimen internacional y el tráfico de drogas.
Canadá es muy duro. Es muy, muy difícil hacer negocios con ellos.
Todavía hay mucha incertidumbre sobre los aranceles contra México y Canadá. Trump no ha dicho qué tipo de progreso busca para llegar a un acuerdo final con ellos. Además, el presidente dijo que también está considerando imponer aranceles a la Unión Europea. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Hoy el presidente Donald Trump también se refirió a la posibilidad de que migrantes con antecedentes penales en Estados Unidos puedan ser deportados a cárceles salvadoreñas. El tema, recordemos, se abrió con la visita del secretario de Estado Marco Rubio a El Salvador. Celia Mendoza precisamente sigue la gira del jefe de la diplomacia estadounidense. Celia, ¿qué implicaciones tendría esta medida?
Sería algo difícil de cumplir si se hace de la forma en la que lo explicó el presidente Bukele y desde luego el secretario Marco Rubio, porque estarían hablando no solamente de criminales migrantes indocumentados, pero también de todas las nacionalidades en el mundo, y habrían agregado en esta propuesta a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran ya convictos y pagando sus penas en las cárceles de los Estados Unidos. El presidente, desde la oficina Oval, dijo que esta era una muy buena idea y que podría ayudarle a los Estados Unidos, en especial a sacar a estas personas que él describió como horribles y las cuales necesitan estar en cárceles duras. Dijo que esto también sería mucho mejor para el país, teniendo en cuenta que actualmente se paga mucho más dinero en cárceles privadas, pero aquellos que defienden los derechos humanos han retado esta posibilidad y han puesto en cuestionamiento el hecho de que ciudadanos estadounidenses pudieran ser trasladados a otro país a servir sus condenas.
En la segunda parada de su gira por Centroamérica, el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, discutieron un acuerdo sin precedentes para encarcelar en las cárceles salvadoreñas migrantes de diferentes nacionalidades que tengan prontuario criminal.
Si lo terminamos de cerrar, lo dirá el secretario, pero es, en el caso es un acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes, creo yo, en la historia de las relaciones. No solo Estados Unidos con El Salvador, sino creo que con América Latina.
A cualquier inmigrante ilegal en Estados Unidos que sea delincuente peligroso, MS-13, Tren de Aragua, lo que sea, él ha ofrecido sus cárceles para que podamos enviarlos. Y también ha ofrecido hacer lo mismo con delincuentes peligrosos actualmente encarcelados y cumpliendo sentencia en Estados Unidos, incluso si son ciudadanos de este país o residentes legales.
Rubio reconoció los obstáculos legales de encarcelar estadounidenses en El Salvador y dijo que estudia la propuesta de Bukele. Este martes, el secretario de Estado llegó a Costa Rica, donde continuará su cruzada contra la migración ilegal y la influencia china en la región, y ofreció asistencia del FBI y la DEA en la lucha contra el narcotráfico.
Es sorprendente que estén haciendo esto, y tal vez es debido a la reacción que ha tenido la política que han presentado sobre inmigración, y también porque tienen unos intereses que no tenían antes. El interés sobre el canal de Panamá, y voy a decir que también es importante para los demócratas, porque los demócratas también han estado bien preocupados por la influencia económica que está teniendo China globalmente.
Y ese tema precisamente es uno que reiteró en su visita a Costa Rica y se espera que pueda mencionar aquí en Guatemala, donde llegó la tarde del martes. Se espera que se reúna por primera vez con el presidente Arévalo en las horas de la mañana del miércoles, donde darán una conferencia de prensa conjunta. Y el mandatario de esta nación dijo que hasta el momento no habían hablado acerca de que este país se pudiera convertir en un tercer país seguro, pero el Departamento de Estado indica que este podría ser un tema, también la economía y el desarrollo de medidas de seguridad.
Era Celia Mendoza informando desde Guatemala. Gracias, Celia. Bien, y avanzan las batallas legales contra las órdenes ejecutivas del presidente Trump, esta vez por eliminar el derecho al asilo en la frontera con México. El informe lo tiene Laura Sepúlveda.
La Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones interpusieron una demanda para oponerse a una de las principales consecuencias de que la administración del presidente Donald Trump invocara el riesgo de invasión el día de su segundo arribo a la Casa Blanca, el bloqueo a solicitudes de asilo.
Donald Trump está declarando falsamente que los niños, adultos y familias que buscan seguridad en la frontera constituyen una invasión. Ningún presidente tiene la autoridad de anular las protecciones que el Congreso otorga a las personas que buscan seguridad en la frontera.
En su instrucción, el mandatario destacó la autoridad que la ley de inmigración otorga a un presidente si ve la entrada de inmigrantes como un detrimento para los intereses de Estados Unidos.
Enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país.
Trump sostiene que ha recibido el mandato para poner fin a los abusos a las leyes migratorias. Entre tanto, la abogada de inmigración María Quiroga, en conversación con La Voz de América, alertó que condiciones actuales aumentan el riesgo de detención para personas que ya en Estados Unidos están en proceso de asilo.
Las personas que están dentro del país, que ya tienen una aplicación de asilo sometida o están ya en un proceso de cortes, van a continuar con su proceso. ¿Cuál es el riesgo? Que si por alguna razón son detenidas, puede que el gobierno haga el proceso mucho más rápido dentro de un centro de detención.
La demanda podría causar una suspensión de la medida si un juez así lo decidiera. Por lo pronto, las instrucciones de la Administración para el Control de la Migración en la frontera sur siguen en curso. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
México inició este martes el despliegue de 10.000 elementos que reforzarán la seguridad de su frontera norte. Hatsiri Sánchez nos informa.
Agentes de la Guardia Nacional fueron trasladados por vía terrestre y aérea al norte de México como parte del acuerdo al que llegaron el pasado lunes la mandataria Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump, con el objetivo de detener el tráfico de fentanilo y el paso de personas indocumentadas a Estados Unidos.
Entonces, los efectivos que van ahí también no solamente tienen el objetivo de estar vigilando las aduanas para que no pase fentanilo o la zona, sino que también pues nos van a ayudar a fortalecer la seguridad. Ayer hubo se encontraron, por ejemplo, personas fallecidas, cuerpos en San Luis Río Colorado, que es una frontera de Sonora.
La mandataria afirmó que el trabajo sobre la seguridad de la frontera corresponde a ambas naciones y no solo a México.
Ellos se comprometieron a que en este grupo de trabajo ellos también van a investigar. Y además nosotros lo vamos a pedir en el grupo de trabajo, pues la entrada de armas de alto poder de Estados Unidos a México. ¿Cómo es posible que en México haya lanzagranadas que se han incautado de los grupos delictivos cuando este tipo de armas de alto poder solo es de uso exclusivo del ejército en Estados Unidos?
César Gutiérrez, especialista en seguridad nacional, considera que este despliegue de seguridad no dejará desprotegido al resto de México.
Realmente no quita capacidades operativas a la Guardia Nacional.
Algunas organizaciones como Human Rights Watch han señalado que el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte del país no debería significar un atentado a los derechos humanos contra los migrantes que transitan en esa zona. Hatsiri Sánchez, Voz de América, México.
Luego de un día sin migrantes, Estados Unidos evalúa cuál fue realmente el impacto de esta protesta que se realiza anualmente. Alex Segura nos informa.
En varias ciudades del país, la jornada tuvo un impacto visible, pero para algunos comerciantes, la participación en el Día sin Inmigrantes causó un efecto negativo en los negocios.
Negocios que quisieron apoyar, que fueron muchos, cerraron las puertas, los empleados dejan de ganar, el empleado deja de tener dinero, entonces deja de comprar, entonces el efecto económico es devastador, pero para nuestras propias comunidades.
Sectores conservadores aprovecharon la protesta para exigir reformas que bloqueen el acceso de indocumentados al mercado laboral.
Nuestro sistema ha generado empleos de bajos salarios subsidiados que los estadounidenses rechazan y solo son ocupados por inmigrantes ilegales. Debemos terminar esto.
A pesar de las críticas, la protesta buscó resaltar la importancia de la mano de obra inmigrante en la economía y la vida cotidiana del país.
Es importante reconocer que sin ellos no podríamos, pues, disfrutar muchas de las cosas que para nosotros es importante, la manera que podamos tener frutas, vegetales de alta calidad, que podamos tener casas construidas.
Pese al propósito de la jornada, expertos señalan la falta de organización y errores como el uso de banderas extranjeras en vez de estadounidenses, lo que algunos ven como una contradicción que debilita el mensaje de integración del Día sin Inmigrantes. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California.
Cuando volvamos, migrantes indocumentados ya no quieren salir de sus casas por temor a ser deportados. Les contamos en breve.
Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web.
Para la semifinal, se va a...
También comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América.
Esta edición especial.
Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América.
35 vehículos militares que recibirá Colombia.
Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Robert F. Kennedy Jr. avanza un paso más hacia su confirmación como secretario del Departamento de Salud de Estados Unidos luego de una votación dividida en el Comité de Finanzas del Senado, donde los republicanos lo apoyaron y los demócratas se opusieron. Esto a pesar de la controversia sobre su postura contra las vacunas. Su nominación ahora se dirige al Pleno del Senado. Por otro lado, la excongresista Tulsi Gabbard avanzó en su nominación para directora de Inteligencia Nacional. Y el miedo a la deportación ha llevado a muchos migrantes indocumentados a permanecer en sus hogares y a no enviar a sus hijos a las escuelas. Ante esta situación, una organización comunitaria en Chicago está buscando soluciones. Enrique García Fuentes nos cuenta.
Estos activistas compran los víveres y también recogen de la escuela a los hijos de personas que temen salir de casa y ser arrestados por agentes de ICE. En esta ocasión, ayudaron a una madre de familia que fue supuestamente amenazada donde trabaja. Ella pidió anonimato por temor a ser deportada.
Llegó una señora diciendo que nos iba a echar la migra a todos los que estábamos ahí. Pues ahorita ya tengo 2 semanas que no salgo.
Por eso pidió ayuda a la organización comunitaria Mijos. Así fue como le compraron leche, cereal, frijoles, tortillas y carne. Los beneficiarios de este servicio a veces pagan por la comida, a veces no, dependiendo de los recursos de Mijos.
Estamos llevando esperanza a quien no la tiene.
Y el número de personas que solicita este tipo de ayuda, dicen, va en aumento.
Tenemos que hacer un espacio para, en estos momentos, ser solidarios con los que más necesitan.
Los miembros de Mijos, una organización sin fines de lucro, dicen que están recibiendo muchas llamadas y que por eso exhortan a otras personas en otros vecindarios y en otras ciudades a hacer lo mismo. Entre tanto, el zar fronterizo Tom Homan ha declarado que el combate del presidente Donald Trump a la inmigración irregular está ofreciendo resultados. A la fecha se han detenido a más de 7,400 indocumentados, la gran mayoría de ellos con historial criminal, según cifras oficiales.
Los no criminales están siendo arrestados porque las ciudades de santuario nos obligan a entrar a la comunidad en lugar de las cárceles.
Por su parte, la madre de familia que teme salir de su casa dice estar sumamente agradecida con Mijos.
Me siento bendecida por Dios porque al tener estas personas tan buenas, no hay palabras para decirle las gracias.
Pero ella eventualmente tendrá que salir de su hogar. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Y ese mismo temor ha generado que miles de migrantes indocumentados se ausenten de sus trabajos, lo que también estaría contribuyendo al aumento de los precios de los productos. José Pernalete nos informa que en Florida ahora se registra una nueva tendencia y son las compras impulsivas en los supermercados.
Los supermercados de Florida muestran espacios vacíos, sobre todo por falta de productos proteicos de origen animal, además de vegetales y hasta agua mineral. Hay también filas de personas para comprar carne en anaqueles que deben ser restituidos con mayor frecuencia. La aplicación de medidas migratorias podría estar ligada a este déficit de inventarios. Según expertos, aunque es prematuro para verificar con cifras, hay peligro de compras nerviosas.
El miedo que la gente tiene y quieren ir a acaparar todo lo que sea posible porque se creen que se van a quedar sin nada.
Hace una semana la coalición de inmigrantes de Florida dijo que el riesgo de redadas en campos y áreas de trabajo rural por la ejecución de deportaciones a inmigrantes sin documentos podría detonar un escenario de posible inflación por alza de precios de productos escasos. Calculan que hasta un 47% de los trabajadores del campo no tienen un estatus migratorio.
Estas deportaciones no solo serían un desastre humanitario, pero también crearían presión inflacionaria.
Consumidores del sur del estado se pronuncian.
Va a causar mucho daño a la población y mucha escasez y los productos muy elevados.
La gente ya ni quiere ir a trabajar porque tiene miedo.
Desde la legislatura de Florida se afinan leyes para apoyar las normas federales de inmigración que sugiere el gobierno del presidente Donald Trump.
Durante los últimos 4 años, el gobierno federal ha aplicado una política de inmigración ilegal que se burla de nuestra soberanía nacional.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, desde Costa Rica hacen un llamado al gobierno estadounidense a continuar con el programa de movilidad segura.
Los asesinatos abiertos contra periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo, desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima a trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
En proteger a las escuelas con armamento.
Es una total ridiculez, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Activistas nicaragüenses en Costa Rica están haciendo un llamado urgente a Estados Unidos para que reanude el programa de movilidad segura suspendido con el regreso del gobierno de Donald Trump. Donaldo Hernández tiene el reporte.
José López es nicaragüense y tiene 6 años como exiliado en Costa Rica. El año pasado, el gobierno de Estados Unidos le aprobó su solicitud de refugio como parte de su programa Movilidad Segura.
Me sentí demasiado alegre, era una oportunidad de vida para poder viajar a un país en el que muchos consideran que es el país de las oportunidades de crecer, de desarrollarte como persona, ¿verdad?
Este economista preparaba su viaje para los próximos meses. Sin embargo, sus planes fueron pausados luego que el presidente Donald Trump suspendiera por 90 días el programa de reasentamiento.
No sé, la esperanza es grande todavía, pero también tengo los pies en la tierra, pues, de que si no se da, pues, tendría que seguir acá en Costa Rica y seguir luchando.
Tras los 90 días de suspensión del programa de reasentamiento, Estados Unidos decidirá si admite el ingreso al país de más refugiados.
Hay un compromiso de Estados Unidos con personas que ya habían recibido el ok. Y eso genera incertidumbre. Ojalá Estados Unidos, ¿verdad?, vea esta consideración, y eso es lo que hace grande a un país, cuando se respeta los derechos humanos.
Defensores de derechos humanos seguirán apelando a la nueva administración republicana para que mantenga el programa de reasentamiento que en los últimos años ha beneficiado a miles de nicaragüenses, haitianos, venezolanos y cubanos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Tenemos más, usted quédese con nosotros, ya regresamos.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¡Arriba las mujeres!
Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas. Tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Dale. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos?
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado, sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y VTV.
El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Regresamos para cerrar con una nota de lujo. Un violín Stradivarius de 300 años, considerado una de las mejores obras del maestro italiano, podría venderse hasta por 18 millones de dólares en una subasta que realizará este viernes Sotheby's en New York. El violín, que perteneció a famosos músicos como Joseph Joachim, será subastado con fines benéficos. Los ingresos irán a becas para estudiantes de música. Con esta historia cerramos esta emisión. Ustedes, gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Los veo mañana en otra emisión.